150 episodios se dicen fácil. 4 años y 6 temporadas pasan en un instante. Sin embargo, significan mucho tanto a nivel profesional como personal. ¿Qué puede cambiar en ese tiempo? Mucho. Para empezar, yo cambié. La gente que viene episodio tras episodio también. Cambia, evoluciona. Es un buen ejercicio escucharse a uno mismo desde el piloto. El famoso episodio cero. Y darse cuenta de todo lo que ha cambiado en ese lapso, desde los amigos con los que grababa hasta los temas que abordaba. ¿Por qué cambiamos? Porque maduré, porque soy más profesional, con más responsabilidades, porque me encontré con grandes amigos, mentores, gente que tiene una historia que contar, conocimiento por compartir. Conociéndolos, uno crece también. 150 episodios son buena medida del desarrollo personal. Comencé como estudiante y terminé como profesor. Comencé con cultura pop y terminé con marketing y entretenimiento. Escribía por placer y ahora es mi profesión. Es buena forma de recordar a las amistades que van y vienen, lo que uno creía importante en aquel momento y compararlo con lo que se es ahora. Gracias a todos aquellos que colaboraron con su conocimiento, su opinión, su forma de ver al mundo en estos 150 episodios. No solo le enseñan algo a quien los entrevista, que soy yo, sino a quienes los escuchan, a aquellos que dicen, quiero ser como esa persona. Hoy, en el episodio 150, tengo un invitado muy especial. Hace algunas semanas, se dio a conocer en un estudio de Lego que la profesión que más querían los niños de esta generación es ser youtuber. No es casualidad que Kidzania, la cadena internacional de centros de entretenimiento infantil más importante a nivel mundial, abriera en México una zona en la que los niños pudieran practicar, grabarse y hacer realidad ese sueño. Y no fue una cadena de televisión o una celebridad internacional quien está a cargo del área, sino una empresa mexicana con menos de 10 años de existencia, creada por jóvenes creadores de contenidos que aún no llegan a los 30 años. Una empresa enfocada a profesionalizar a youtubers y otros creadores para hacer crecer la industria, para competir con contenidos de calidad, llegando a millones de personas. Esta empresa es Geyser73. Mi invitado de este episodio es Jair Godoy, su director. Te doy la bienvenida al episodio 150 de Win Podcast.
Bienvenidos a Win Podcast.
Una guía de supervivencia a la cultura pop.
Tendencias, sociedad, marketing,
medios, emprendedores, historias y entretenimiento.
Con Armando Ruiz.
Me da mucho gusto estar aquí con Jair Godoy. ¿Cómo definiríamos tu cargo, Jair?
Soy cofundador de Geyser, Geyser73, lo cual nos enfocamos principalmente a realizar experiencias que se queden en la mente y el corazón de las personas. Esto es lo que principalmente nosotros realizamos, uh-huh, de la mano de creadores de contenido que hoy impactan la vida de millones de personas.
Ahí mencionas algo muy importante, porque, por ejemplo, hace unas semanas me tocó platicar con la gente de Uber y me decían, nosotros no somos una empresa de transporte, somos una empresa de tecnología. E igual, ustedes no son una empresa de creación de contenido, son una empresa de creación de experiencias.
Desarrollamos experiencias que se queden en el corazón y la mente de las personas, es lo que nosotros realizamos, uh-huh, y lo hacemos de la mano de una gran sinergia que hacemos con los creadores de contenido. Uh-huh. Juntos realizamos todo este tipo de experiencias, principalmente buscando eso, ¿no? Uh-huh. Impactar a millones de personas. Eso es lo que nosotros realizamos. Lo vemos reflejados de múltiples maneras, desde temas de entretenimiento, en diferentes verticales, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de entretenimiento en vivo, productos editoriales, desarrollos musicales. Al final hay una vertiente importante de lo que nosotros realizamos, Y pues ese es nuestro propósito per se, ¿no? Mm-hmm. ¿Cómo podemos impactar a todas esas personas que hay alrededor? Y generar también, de la mano de esto, pues también mensajes que puedan ayudar a potencializar y a cambiar incluso pues, un tema social, ¿no?
A lo mejor, digo, yo ubico perfectamente lo que dice, te decía antes de entrar a platicar de esto, por quizá los más famosos creadores de contenido con los que han trabajado, que son los polinesios.
Polinesios es uno de los creadores muy importantes de los cuales nosotros tenemos y con los que trabajamos de la mano. Uh-huh. Pero nosotros parte como de lo que hacemos como empresas, trabajamos con los más importantes en cada una de sus verticales. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, está Anthrax, que es el mayor exponente en estos momentos en el tema de gaming en México.
Él estaría más presente, por ejemplo, en Twitch.
Hay diferentes plataformas, por supuesto que sí, pero al final cada creador encuentra diferentes plataformas para poder hacerlo. Sin embargo, nosotros nos enfocamos en poder tener contacto con los principales y los mejores. Mm. También está Mis Pastelitos, sí, que es la líder en este tema de cocina dulce.
Wow.
Y que tiene un impacto increíble en la vida de las personas también. Este Escabeche, que es un importante vocero también en estos momentos de diferentes causas sociales y que se enfoca principalmente en difundir un mensaje de felicidad a todas las personas que le rodean, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Desarrollamos de la mano estos top creadores que tienen un impacto a nivel Hispanoamérica y en países también, pues, distintos países, por ejemplo, Estados Unidos.
¿Sí?
Y al final desarrollamos en conjunto con ellos grandes oportunidades para el desarrollo y la potencialización de su canal.
Mira, yo me acuerdo, también platicábamos que la primera vez que tú y yo coincidimos fue hace 10 años, justamente.
Hace 10 años, ya.
Tú estabas todo esto como estudiante del Tec de Monterrey, eres mercadólogo, ¿no?
Mercadólogo, por el Tec de Monterrey, sí.
De CCM.
CCM.
Y yo llevaba la parte de relaciones públicas también del campus, entonces hubo algunos, por ejemplo, congresos de marketing directo, congresos de relaciones públicas, donde de repente llegábamos a coincidir. Y en aquel entonces, las redes sociales todavía estaban en pañales. Estaba dando el salto Facebook a ser una red macro. Estaba despegando Twitter, YouTube, ya llevaba un par de años que lo había comprado Google. De aquel entonces, cuando tú vas saliendo de la carrera, al punto de ahora, ¿tú cómo has visto que han cambiado este tipo de creadores de contenido? Que por ejemplo, tú mencionas ahora que hay gente muy especializada en sus respectivos campos de conocimiento, ¿no? O de interés. Tú como desarrollador de ese talento, ¿cómo has visto que ha ido cambiando con los años?
Creo que los creadores de contenido se han profesionalizado en el tanto en el que ya hoy no estamos hablando de creadores, de personas que solamente se graban y entonces suben un contenido y ya. Al final hay un tema de profesionalización importante por parte de estos creadores, en el cual se está desarrollando una industria de entretenimiento alrededor y en el cual también están empezando a surgir profesionales que se están especializando ya en el desarrollo y entretenimiento de nuestros ramos. Esa parte también es muy importante de lo que empieza a generarse alrededor de todo esto y en donde realmente hay un crecimiento importante tanto del tema de plataformas y de opciones de lo que se puede hacer. Pero acá la parte más importante es los creadores que han logrado permanecer son los que han generado esta conexión con sus audiencias y que la han mantenido también a lo largo del tiempo. Esa parte también es como muy importante en el desarrollo de los creadores que también colaboran con nosotros y que han generado un lazo importante también con sus audiencias.
Usualmente, allá afuera te decía que usualmente desde el punto de vista del externo, aquel que no está tan metido en la industria, utilizan el término influencers por el grado de influencia que pueden llegar a tener en un público. Pero veo que, bueno, que tú dices, nosotros trabajamos con creadores de contenido. Sé que no es lo mismo, pero
sí, no.
Pero me gustaría que explicaras para la gente que nos está escuchando, ¿cuál es la diferencia entre un influencer y un creador de contenido?
Yo siempre creo que influencer podemos ser todos, ¿no? O sea, al final tú puedes... A mí particularmente es un término en el cual no me gusta cómo se aborda el tema de influencia, porque al final creo que una parte importante más que influir, uh-huh, es una relación que puedes llegar a tener con una persona con la cual tú hablas todos los días, que conectas de manera emocional, que te escucha, que te entretiene, que va mucho más allá de un tema de influir o no.
Que sería como de dos vías, ¿no? Porque también ellos a través de las redes sociales reciben feedback de su público.
Y al final es una relación muy cercana que, uh-huh, se tiene entre el creador de contenido y estos millones de amigos que tiene, sí, gracias también a la parte de las redes sociales. Entonces, parte de lo que yo también platico y cuando me preguntan en ese sentido, más allá de un tema de influencia, es un tema de conexión. Uh-huh. Es un tema de comunicación, de cercanía, de contacto. Eso es lo que realmente puede hacer. En ocasiones pensamos que el tema de números como tal es como tal o lo más importante. Pero, uh-huh, al final, el tema en cómo podemos generar estas relaciones con la audiencia, cómo podemos realmente tener un contacto directo con ellos, cómo podemos conversar todos los días, que al final hay una base del por qué, uh-huh, hay un propósito por el cual todas estas millones de personas se sienten atraídos a un creador de contenido. Esa es la parte importante.
¿Y?
Entonces, uh-huh, particularmente a mí no me gusta llamarlos como influencers, son creadores de contenido, sí, uh-huh, creadores de contenido que hacen entretenimiento, uh-huh, y que al final, también a partir de ese entretenimiento, logran difundir mensajes positivos.
Sí,
porque esa parte es lo más importante.
Porque viene en cuenta el término, en algún momento incluso se ha tergiversado y muchos ya lo usan incluso hasta despectivo, ¿no? Muy parecido como la palabra millennial, que era para determinar una generación, y ahora a cualquier chavito de 12 años que pregunta qué cosa le dices millennial y de entrada no es millennial por definición. Pero justamente esto que mencionas de millones de personas que pueden conectar con un creador de contenido, hay... Nos tocó a ti, tanto a ti como a mí, ver como esa transición de siempre veíamos gente que era líderes de opinión, que se forjaban en la radio, en la televisión, en periódicos, digamos, en medios muy tradicionales, muy de la vieja escuela. Y de repente ya los vemos a los creadores de contenido que nacieron en digital ir ganando estos espacios. Por ejemplo, vemos a alguien como el conductor de la radio del Pulso de la República, que ahora está en radio, o vemos que de repente los invitan a reality shows o incluso a series de televisión a actuar. ¿Tú cómo has visto, tú qué diferencias podrías decir que hay entre estos líderes de opinión de la vieja guardia, que eran nacidos de medios tradicionales, y estos creadores de contenido nacidos enteramente gracias a internet y redes sociales?
Yo creo que lo que está sucediendo ahorita es... está habiendo una combinación muy interesante, una migración en ese sentido. Uh-huh. Más allá de dónde vienes, ¿no? O si naciste en un medio tradicional o si naciste en un medio digital, lo más importante es qué es lo relevante que le tienes que dar al mundo. ¿Cuál es el mensaje que le quieres dar?
Sí.
Hoy en día estamos ya en un panorama en el cual... un creador de contenido, por supuesto, puede ser invitado a un medio tradicional, o alguien de un medio tradicional empieza a tener un poco de mayor relevancia también en medios digitales. Al final, ya creo que la división, uh-huh, se está empezando a diluir un poco, y donde más va a tener un tema de peso es cómo este creador de contenido, que también son creadores de contenido, las personas que están en medio tradicional, uh-huh, tienen esta conexión. Entonces al final es un punto en el cual hoy estamos viendo este efecto, pero la parte más importante para nosotros es precisamente eso: ¿cuál es la relevancia que puede llegar a tener con las personas? Uh-huh. Hoy en día la cantidad de contenido que existe, la posibilidad de poderte conectar a cualquier tipo de y acceso a contenido, también es un punto en el cual todas las personas ya tenemos el poder de decidir, uh-huh, qué ver, cuándo ver, cómo verlo, en qué momento. Y eso le abre una puerta infinita en el cual el valor de ese contenido es el punto más importante.
Y de repente vemos que aquellos, por ejemplo, ya sea que creen videos o que creen algún Facebook Live, algún contenido en Instagram, ya en el brinco a incluso a eventos que son offline. Yo me acuerdo mucho de hace un par de años, cuando está la gira de los polinesios, que llenaba, creo que era el Metropolitan, ¿no? Donde se presentaron.
Estuvimos en diversos foros en México y en toda Latinoamérica, uh-huh, con sold outs totales. Sí, sí. Al final creo que el tema de la gira polinesia en el sentido de lo que se dio en ese momento fue un suceso nunca antes visto en temas de industria, uh-huh, principalmente en el punto en el cual se palpaba a todas esas personas en un determinado show de entretenimiento, uh-huh, haciendo cosas completamente increíbles y teniendo sold outs en Argentina, en, uh-huh, Perú. Llegamos con foros de más de 10.000 personas, uh-huh, entonces al final sí, por supuesto hay puntos importantes en el sentido en el cual había una gran relevancia de lo que estos creadores podían llegar a tener.
Y por ejemplo, en este caso, tú como, de alguna manera que también te tocaba organizar, gestionar ese tipo de experiencias, ¿qué detectaste que hiciera que la gente conectara con ellos en particular? Que dijeras, no solamente está el potencial de los creadores del video, sino que también lo podemos llevar a un show donde la gente puede tener como una experiencia más en vivo con ellos.
Yo creo que no hay una receta, no existe algo así.
No hay algo universal.
Sin embargo, creo que el punto más importante de lo que hemos visto también es, sí importa muchísimo la autenticidad de las personas. Uh-huh. Si tú eres una persona que tiene un mensaje relevante que decirle al mundo, estás comprometido con ese mensaje, uh-huh, esfuerzas todos los días para hacerlo y al final logras conectar con la parte de la audiencia, son elementos muy importantes para lograrlo, ¿no? Claramente hoy empezaba en ese momento a hacer solamente en temas de redes sociales. Pero al final el tema de la conexión no se queda ahí.
Sí.
Y el tema de la conexión que tú puedes llegar a tener con otra persona puede ir más allá de solamente una plataforma o un formato o algo por el estilo. Tienes la opción de poder crecer y ampliar a otro tipo de experiencias por el contacto y la cercanía que tú puedes llegar a tener.
Sí, y también podemos ver que conforme el público de los creadores de contenidos va creciendo, también los creadores van cambiando su estilo, ¿no? En el caso de algunos de los canales que ustedes gestionan, pueden que unos mismos creadores de contenido tengan más de un canal, de acuerdo a los intereses que tenga su público, ¿no?
Al final es un tema en el cual van evolucionando, también junto con ellos, van creciendo, van desarrollándolo, y una parte pues importante también es el debido a que hay esta conexión y esta cercanía, uh-huh, el feedback también es una parte muy enriquecedora también, uh-huh, de poder ir evolucionando de la mano de tu audiencia.
Y en el caso también, por ejemplo, de las marcas, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, yo por ejemplo todos los días que voy a trabajar paso por Paseo de la Reforma, uh-huh, y me tocó el otro día ver pasar un autobús que tenía la campaña de Chetos y dije, oye, está muy padre porque antes, hace 20 años, agarraban como a la actriz que salía de la telenovela infantil o a los chicos que conducían el programa de revista los sábados en la mañana, y de repente voltean a ver la digital y dicen, a ver, estos chicos que nacieron completamente en internet, que se han mantenido como muy fieles al público, que han creado este tipo de conexión, ellos nos generan mucha mayor empatía con el público al que vamos, que a lo mejor alguien de algún programa de televisión, ¿no? De alguna serie. ¿Tú cómo has visto este tipo de cambio? Que incluso las marcas están empezando a verlos ya como, básicamente lo que son en el ámbito online, superstars.
Por supuesto, mira, nosotros trabajamos de la mano ya desde hace algunos años con diferentes marcas. ¿Mm? ¿Qué es lo que nosotros buscamos y lo que siempre mencionamos? Es parte de lo que nosotros hacemos es buscamos esta sinergia entre ambos. Claramente ha habido un tema de evolución, ¿no? Y que al final hemos armado de la mano de todas estas marcas grandes casos de éxito, uh-huh, en los cuales logramos hacer precisamente eso. Es cómo podemos hacer esta sinergia de la mano de alguna marca, uh-huh, para poder comunicar un mensaje increíble también al mundo, ¿no? Y en el cual podamos llegar a conectar de esta manera, ¿no? No se trata solamente de comunicar por comunicar, tienen que ser partners con los cuales realmente podamos generar esta sinergia y podamos contar una historia relevante. Eso es principalmente lo que nosotros nos hemos enfocado y que se ha habido una evolución, ¿no? Desde un inicio en el cual probablemente se desconocía muchísimo el tema, en el cual nosotros como empresa hemos sido pioneros también en evangelizar sobre todo estas nuevas prácticas y esta nueva manera de comunicación a la parte de las marcas. Y en su momento aquellas que dijeron vamos a hacerlo, ¿sí?, empezaron a ver realmente cambios importantes, ¿no? Y de cercanía y de conexión, y en el cual era una manera muy distinta de hacer las cosas. Hoy en día realmente por eso procuramos eso, no solamente es lancemos un mensaje, hagamos un posteo, comuniquemos algo. Eso, digamos, no llega a los estándares que nosotros como empresa buscamos. Tenemos que realmente contar una verdadera historia alrededor y generar, obviamente, sinergias con estas marcas, que era un partnership importante con ellas.
En este caso, te referías mucho a, por ejemplo, no es el clásico que se usaba mucho en la vieja publicidad, que era la marca encontraba a la persona que sería la imagen de su campaña, y antes era de, bueno, te damos el discurso y tú lo dices. Y como antes podías decir de papitas, el día de mañana puedes decir de refrescos, y pasado mañana puedes decir de coches. Sino que aquí ya buscan que, como que hay un empate entre lo que está buscando la marca con lo que ha comunicado el creador de contenidos, ¿no?
Es un trabajo y metodologías en las cuales nosotros trabajamos, pero en general sí buscamos una sinergia importante. Y en el cual sí desarrollamos a través de metodologías que tenemos de manera interna, cómo podemos llegar a hacer comunicar ese mensaje. Porque al final no es, los creadores de contenido no son un espacio publicitario. Son personas que creen en un mensaje, que lo comunican de una manera en el cual realmente hay un compromiso por parte de ellos para hacerlo, y en el cual tiene que haber una afinidad importante. Es lo que nosotros estamos buscando, siempre lo hemos hecho de esa manera, y realmente los resultados han hablado también por sí mismos.
Y en ocasiones también es comunicarles eso también a las marcas, de efectivamente somos partners, como tú lo mencionas, somos socios, ¿no? Tiene que haber una coherencia en el mensaje, ¿no? Sin mencionar nombres de marcas, porque muchas veces sé que por contrato no les pueden decir y todo eso, pero ¿qué tipo de industrias son las con las que has cosechado mejores resultados al hacer este tipo de alianzas?
Yo creo que más allá del tema de la industria, creo que con todas hemos logrado tener diferentes casos de éxito. Creo que aquí la clave está precisamente en la forma de trabajo con la cual estamos acostumbrados a hacerlo. Y industrias hemos entrado en todo, hemos entrado en servicios, hemos entrado en alimentos, en moda, al final entretenimiento per se. Hay una gran cantidad de partners con los cuales hemos colaborado y que siempre buscamos es cómo generar esta parte de partnership mucho más fuerte para poder contar una historia, y en la cual cuando realmente nos enfocamos también en conjunto lograr esta parte de estos objetivos estratégicos, tenemos como, por supuesto, grandes noticias que dar.
Sí, y justamente esto que decíamos, que hagan match también, incluso la personalidad de la marca, es decir, ¿cómo es? Que sería básicamente, si la marca fue una persona, ¿cómo sería? O sea, antes de que parió ya había gente que hacía esto, los mercadólogos, pero también es ver de acuerdo si la marca que se te acerca tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, voy a sacar un ejemplo completamente inventado.
Sí.
Si por ejemplo llegara una marca de bebidas alcohólicas y dijera, quiero que Escabeche sea mi imagen, dices, bueno, es que Escabeche no va de acuerdo con este tipo de producto, porque de entrada, pues, no nunca lo has visto en ese estado, ¿no?
Exactamente, y aquí es donde buscamos, y que va mucho de la mano de la autenticidad. Autenticidad, de la credibilidad también del creador. Y para no irnos como a temas, por ejemplo, de alcohol o cigarros, que sean como cosas que probablemente podemos hablar en este tema, como este ejemplo inventado. Pero también, si la audiencia conoce que a esta persona no le gusta algo, Porque al final la audiencia los conoce a la perfección.
Sí.
Sabe qué les gusta, sabe qué no les gusta, sabe cuáles son sus sueños, cuáles son las aspiraciones, qué haría. Porque al final estoy en contacto con ellos todos los días.
Sí, es como si fueran
amigos. Es un amigo más, ¿no? Entonces, por supuesto, juega un papel importante el tema de la credibilidad, de la confianza que se tiene con esto. Y por eso es importante poder trabajar muy de la mano con ellos.
Sí, totalmente. Y eso ayuda mucho al momento de campañas. Ahora, vámonos un poco más a lo personal, o sea, a lo tuyo, tu experiencia como profesional en esto. De lo que tú aprendiste, lo que tú conocías en la carrera de marketing, a lo que te estás dedicando al día de hoy, que también incluye mucho marketing, ¿qué es aquello o qué has aprendido, tenido que aprender desde cero? Que dices, esto nunca me lo enseñaron en los libros, esto nunca me lo enseñaron en las clases, y lo he tenido que aprender a la práctica, porque a veces han tenido que ser tú y tu equipo quienes han escrito el libro informal de las reglas, ¿no? ¿Qué es lo que has tenido que aprender en este camino?
Una de las cosas más importantes que aprendí a lo largo de estos años es la importancia que tiene el contacto con tu audiencia.
Uh-huh.
A partir de la conexión emocional que puedes llegar a tener con ellos. Eso es muy importante. Al final, puedes tú llegar a tener una gran infraestructura, una gran estrategia, puedes llegar a tener muchas cosas, pero si al final no hay un contacto emocional con la marca, no vas a llegar a tener el mismo potencial al que pudiste haber llegado. Eso es muy importante poderlo tener. ¿Cómo podemos tener una conexión emocional con aquellas personas con las que tenemos contacto? Hablando de temas de marca, pues toda la parte de la audiencia y cómo podemos realmente empezar a tener este vínculo emocional. Siempre era algo que se mencionaba o se tenía y tal, pero hasta que realmente lo experimentas per se y entiendes la relevancia y lo importante que tiene este tipo de conexiones con ellos, que realmente puedas, es un tema de empatía importante, de entender y de realmente saber y de conectar con el otro. Eso creo que es de las cosas más importantes.
Y a nivel, por ejemplo, de lo técnico, de los fierros, ¿qué tipo de herramientas?
Creo que el tema de desarrollo digital es algo que va avanzando todos los días, va evolucionando, se va desarrollando, y que al final tienes que estar muy abierto a temas de innovación, a temas de desarrollos, de empezar a experimentar también, y que creo que ese es un punto importante. O sea, el tema, hablándote como de la evolución de la industria digital, creo que todos los días hay crecimientos importantes, hay nuevas cosas, y que al final tienes que estar muy abierto también a escuchar y a entender también cómo esto puede llegar a desarrollarse en lo que tú estás haciendo todos los días.
Sí, porque por ejemplo, desde que ustedes empezaron, llegaron por ejemplo Vine, se popularizaron los videos en vivo con Periscope, con Facebook Live, con YouTube Live. Luego llega Snapchat, luego Instagram les gana estos dos, a Vine y a Snapchat, y ahora viene TikTok. Entonces también cada uno tiene su propia parte. Para entrar en la última parte de la entrevista, por ejemplo, pensando en aquellos que, digamos, admiran a este tipo de creadores de contenido, que dicen, yo crecí con ellos, yo los admiré, yo he visto cómo han desarrollado una comunidad y tienen su propia voz, y yo también quiero crearlo, pero siento que me falta todo un tramo para llegar a este punto. Tú como desarrollador de talento, ¿qué le puedes recomendar a este tipo de creadores?
Que lo hagan. Que lo hagan. O sea, que se dediquen, que se esfuercen y que lo intenten. Que omitan el no se puede, el yo no soy bueno, el no es para mí. Que no traten de ser otra persona, que no traten de solamente hacer algo que no son por llamar la atención o por creer que eso va a generar un resultado. Todos los creadores de contenido, cuando nosotros hemos platicado con ellos, empezaron no sabiendo y no siendo lo que son hoy. Fueron personas que en su momento se arriesgaron a hacer algo y dijeron, a mí me gusta hacer esto. Desde una crafting geek que sus primeros videos que subió fue para no olvidar cómo hacer las manualidades que aprendía.
¿A poco?
Una escabeche que lo hizo para divertirse. Un polinesios que lo hacía para compartir esos contenidos con su familia. Realmente las historias han sido distintas. Pero hay un punto importante que eran había algo que los motivaba a perderse para hacerlos, que realmente les movía para poder contar esas historias y que era algo que realmente le querían decir al mundo. No existe una fórmula para hacerlo, no existe un algo en el que si haces esto entonces ya va a suceder. Pero sí tengo la certeza de que con autenticidad, disciplina, trabajo y teniendo plena convicción de lo que le estás diciendo al mundo es algo relevante y tienes este compromiso para hacerlo, lo puedes hacer. Por supuesto que hay grandes historias y cada vez que platicamos con creadores top, eso es principalmente lo que yo aprendí estos años. No hay algo en el cual tú mismo te tengas que poner barreras, porque en ocasiones eso sucede.
Sí.
Y tú mismo eres quien dice que no es factible o no es posible o que difícil. Si pasas esa parte y te esmeras todos los días a lograrlo, lo vas a hacer.
Y para aquellos que, por ejemplo, ya tienen años en esto, dicen, mira, he ido creciendo, he ido haciendo comunidad, la gente me retroalimenta, la gente me da like, pero siento que no estoy dando al 100 mi potencial. Necesito alguien que me ayude a llevar esto a otro nivel, que ya le sepa, que he trabajado con gente. ¿Qué consejo les das a estos que ya dominan la creación de contenido, pero buscan profesionalizarse aún más?
Yo creo que hay un tema de preparación, como de seguir aprendiendo, seguir desarrollándolo. Prestar atención también sobre qué es lo que está diciendo también tu audiencia, porque en ocasiones no es tan literal. Tenemos que empezar a ver que se pongan a experimentar. En ocasiones cuando ya hay un creador que ha tenido tiempo desarrollándolo o haciéndolo, o si ya algo le funcionó, entonces se queda en esa línea. Es cómo puedes seguir evolucionando, cómo puedes seguir experimentando nuevas cosas, cómo puedes generar elementos importantes que te puedan ayudar a seguir creciendo y desarrollándote. Eso para mí es lo más importante, porque al final el éxito no llega rápido, ¿no? Es algo que tienes que seguirlo trabajando y que al final tienes como un potencial importante pues para seguirlo haciendo.
Me llega a la mente el ejemplo, por ejemplo, de los polinesios que tienen, creo que 4 canales, ¿no? De YouTube.
5.
5 canales de YouTube. Entonces y cada canal tiene su personalidad con sus tipos de videos. Entonces, en lugar de ser como la mayoría de los creadores que se quedan con un canal y párale de contar, ellos se encontraron como la manera de diversificar sin saturar de contenido un solo canal, ¿no?
Sí, y te digo, no hay fórmulas, no es que si haces eso entonces ya va a pasar.
No, a ellos les funcionó, pero no quiere decir que a todos.
Ah, exactamente, tú tienes, por ejemplo, otros creadores que tienen un canal y que con ese tienen para crecer y explotar, ¿no? Y tienes que prestar atención a varias cosas, simplemente es cómo logras realmente generar esa cercanía, ¿no? Con las personas, cómo escuchas y qué cosas nuevas te puedes atrever tú también a experimentar. Para realmente empezar a ver qué es lo que te puede empezar a funcionar.
Perfecto. Y por último, tú que has estado, digamos, más a nivel de cancha del sector, que has trabajado con gente de diversos tipos, que has incluso visto cómo interactúan con otros creadores de otro, que tienen otro tipo de management o de representantes. ¿Hacia dónde ves que se está moviendo el sector? ¿Cuál crees que sean los cambios que en este momento apenas están creando la semilla, pero que en un momento, a lo mejor en 3, 5 años, la gente va a estar hablando de eso?
Yo creo que pueden venir cambios interesantes. No me atrevería a decir alguno en este momento, tal.
Digo, se va a futurizarle demasiado. Pero...
Exactamente, porque al final, si tú te pones a pensar, hace 4 años, no teníamos el nivel de industria que tenemos hoy.
Entonces, ni siquiera las marcas se acercaban tanto.
Al final ha habido un tema de evolución importante. Creo que lo más importante para el desarrollo y el crecimiento va a seguir siendo el tema de la profesionalización. El tema en el cual puedas empezar de los creadores de contenido, pero también cómo vamos a desarrollar puntos para seguir manteniendo ese contacto con las audiencias. Creo que es un punto importante, que al final la industria seguirá evolucionando, seguirá creciendo, seguirá cambiando, pero la parte importante va a ser la conexión humana. Eso es algo que no se va a perder nunca y que tendremos que encontrar diferentes maneras para prevalecer sobre eso.
Perfecto, Yair, pues te agradezco mucho que hayas compartido el tiempo. Estamos aquí en tus oficinas. Está padrísimo este WeWork, me encanta, y es como que un espacio que ayuda mucho a los creativos a mantenerse activos.
Sí.
Y bueno, para conocer más de Geyser73 y todo lo que están haciendo, ¿en qué plataformas podemos conocerlos?
Estamos como empresa, tenemos un sitio web, geyser73.com. Y en toda la parte de las redes sociales, que también nos pueden encontrar así, Geyser73.
Perfecto, pues. Yair, muchas gracias. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio de Win Podcast. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Esto fue Win Podcast,
una producción de All We Need Is Blog. Síguenos en iTunes,
iVoox o en allwenidisblog.com.